Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Desde mañana hasta el próximo viernes, la economía mundial pasa por el Foro de Davos. Este año cumple su 50 aniversario. Por este motivo, este año se espera una representación de primer nivel. Hasta Donald Trump viajará a la localidad suiza. ¿Qué es el Foro de Davos? ¿Quiénes y de qué se habla allí? Fernando Fernández es uno de nuestros profes de economía. Nos va a contar qué es lo que va a ocurrir en esta localidad suiza durante los próximos días. Profe particular aquí en La Linterna. Profe, por así decirlo, cobrando de verdad, de IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, agradece ese detalle.
No, no, sí, no, hay que decirlo. Te forras a sueldazos entre esto y lo de
IE. Sí, bueno, es una cosa, no doy abasto.
¿Qué es el Foro de Davos?
Bueno, realmente eso sí que es un gran negocio. Mira, el Foro de Davos es una sociedad privada, eso es lo primero que hay que decir. Es un club que es una idea que se le ocurre a un hombre, a un suizo, que se da cuenta de que desde que el Fondo Monetario... ¿Te acuerdas de la famosa reunión de Praga aquella con que empezó lo de los anticapitalistas y los antisistemas?
¿Sí?
En el Fondo Monetario, en las reuniones anuales, solía haber una reunión privada en la que asistían los grandes banqueros, los grandes empresarios. Había todo un evento paralelo a las reuniones públicas, ¿no?
Sí.
Aquello provocó una gran reacción popular. Y entonces este suizo tuvo la idea, ¿por qué no alguna cosa privada que sirva para eso? Un sitio donde se reúnan anualmente todos los que son personalidades relevantes e influyentes en el mundo económico, ¿no? Y es un sitio en el que básicamente se ponen de acuerdo, se reúnen, no diría que se ponen de acuerdo, porque no hay agenda explícita, no se toman acuerdos, ¿no? Es un foro de debate. Por un lado, las autoridades, fundamentalmente ministros de economía, presidentes de gobierno o banqueros centrales, aunque de estos menos, y luego las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que pagan por asistir una cantidad considerable.
Sí, hemos visto todos los años a Sánchez Galán, hay muchos.
Sí, suele ir gente de Santander en España, suele ir, bueno, la presidenta de Santander, suele ir Sánchez Galán siempre, dependiendo un poco de los temas, ¿no? Y lo que es una gran oportunidad de marketing social.
Uh-huh.
Los temas son siempre los temas que están de actualidad y los temas que tienen repercusión pública.
Por ejemplo, ¿no? ¿Este año?
Por ejemplo, este año va mucho de medio ambiente, va mucho de transición energética, va mucho de cambio climático y va mucho también de este tema que es que pusieron de moda un informe de los empresarios europeos de que las empresas no debían de guiarse solo por el beneficio, sino que debían de tener en cuenta a todos los grupos de interés, no solo los accionistas, sino también trabajadores, compradores de sus productos, clientes, etcétera, ¿no? Esta idea de que el capitalismo es excesivamente avaricioso y codicioso y hay que refundarlo, ¿no? Y gran parte del debate va de eso. Curiosamente, va de eso, como insisto, en un foro privado en Suiza, no especialmente barato la asistencia ni la participación. Y donde la discusión es siempre entre responsables de las principales empresas, ¿no?
¿Quién asiste a Davos? Porque este año va Sánchez, pero bueno, acabamos de oír a nuestra corresponsal en Venezuela, que Guaidó.
Guaidó va a ir. Este año hay dos novedades interesantes.
Es la foto, ¿eh?
Este año hay dos novedades interesantes. Vuelve Trump, que había dejado de asistir, y todo el mundo espera que haga una presentación sobre guerras comerciales y sobre la posición estratégica de Estados Unidos y el enfrentamiento con China y con Europa, que sea muy significativa de lo que va a pasar a partir de ahora. Y luego vuelve Guaidó, bueno, viene Guaidó, que es el intento, una vez más, yo creo, del gobierno legítimo, y subrayo la palabra deliberadamente, legítimo de Venezuela, de conseguir el apoyo popular que fundamentalmente los europeos no le estamos reconociendo. Aquí hay que decirlo claramente, ¿no? Guaidó tiene el reconocimiento de la comunidad latinoamericana, iberoamericana en general, salvo obviamente los países bolivarianos, del Grupo de Lima, y no ha tenido el apoyo en Europa que esperaba.
Y
viene a buscarlo.
Y tiene un apoyo muy relativo. El otro día hubo una declaración del Parlamento Europeo a favor de Guaidó, en contra del autogolpe de Maduro, y curiosamente Podemos, el de Batasuna, Izquierda Unida y Puigdemont votaron en contra.
Y algunos gobiernos europeos han sido muy tímidos en el apoyo, ¿no?
Sí, hay quien dice que España también.
Y eso explica también parte de sus dificultades. Pero bueno.
El foro arranca mañana. Veremos tiempo ahora de analizar lo que se diga esta semana. Pero hoy es noticia el Fondo Monetario Internacional, casa que tú conoces bien, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente.
Allí sí que ganaba dinero.
Bueno,
ladrón.
¿Tú estás dispuesto a sacarme aquí los colores? No, ladrón no. Me lo ganaba, bueno, insisto, legítimamente trabajando, pero sí.
Ha rebajado al 1,6 el crecimiento económico de España. Sí. En un informe que se ha presentado en Davos, precisamente, Cristalina Georgieva, la presidenta, asegura que la desaceleración es más marcada de lo previsto. El Fondo Monetario se ha equivocado muchas veces. Esto no es la Biblia, esto no es dogma. ¿Pero qué quiere decir esto?
Primero, bueno, quiere decir dos cosas. Primero, efectivamente, el Fondo Monetario se equivoca, pero es verdad que el Fondo Monetario, aunque se equivoque, tiene impacto, me refiero. Es las previsiones económicas internacionales que todo el mundo sigue, ¿no? La información es cara, conocer qué está pasando en muchos países es difícil. Los colocadores de dinero, los tenedores de bonos, los mercados, estos hombres de negro que controlan y vigilan sin que nadie sepa las economías mundiales, se fijan mucho en las previsiones del Fondo Monetario porque es algo así como las previsiones de consenso, ¿no? Que se hacen con el mejor estado con la mejor información posible. Y lo que refleja la situación española, bueno, en primer lugar, hay que decir que son unas previsiones que no deben sorprendernos porque están por encima de la que hacemos la mayor parte de los analistas españoles, por encima del consenso de Funca, que está hablando de un crecimiento 1,9 este año, 1,5 el año que viene. Por tanto, no sorprenden, pero sí lo que refleja al fondo son dos cosas. Una, que la desaceleración ha sido más intensa que en otros países europeos, aunque partamos de un nivel más alto, y por lo tanto el diferencial de crecimiento con Europa va disminuyendo significativamente, y eso tiene que ver con la falta de reformas en la economía española, con la parálisis reformista de los últimos años, y también cómo está empezando a cambiar la percepción de la internacional de la economía española, de ser un alumno aventajado, una lección de éxito, a un alumno perezoso, no diría mal alumno, pero recalcitrante, perezoso, poquito vago, ¿no?
¿Ofrece recetas?
No, en este informe no, porque esto no es un informe completo, esto es simplemente un avance. El fondo hace dos previsiones, las de octubre y las de primavera y las de otoño, las de octubre y las de abril, y lo que hace en enero es revisar y actualizar sus previsiones. Ofrece recetas muy generales, ¿no? Que básicamente tienen que ver. Hombre, que puede tener una lectura española en el sentido de que hay que perseverar en los equilibrios fundamentales, es decir, en el caso español, el equilibrio fiscal, que no podemos considerar que porque los tipos de interés sean cero, van a ser siempre cero y que los déficits públicos son ilimitados y, por lo tanto, podemos gastar sin reparo, ¿no? Y que España tiene un problema de déficit estructural que tiene que responder, aunque no lo dice explícitamente, pero sí, cuando el análisis que hace en general de los equilibrios de la economía internacional, ¿no? Y sobre todo, insta eso, aquellos países que no tienen margen fiscal para hacer frente a posibles desaceleraciones en el futuro, que vayan aumentándose ese margen fiscal, que en nuestro caso quiere decir conviene que reduzcamos el déficit de manera clara.
¿Crecer el 1,6 es bueno, es menos bueno o qué supone? Porque hablábamos del 2 y 2 y algo.
Bueno, la economía española pasa a crecer el 3 a crecer al 1,5, ¿no? con un intermedio de uno, en el torno 2 y pico de este año, ¿no? Por tanto, estamos siendo la mitad de lo que crecíamos hace dos años. ¿Y eso qué significa?
Es muy rápido.
Sí, significa que la desaceleración ha sido intensa, la desaceleración ha sido sobre todo por demanda doméstica, ¿eh? Y algo de exportaciones, pero también por una desaceleración interna, y sobre todo lo que significa es que se crea mucho menos empleo. Y yo creo que esto es la nota de cautela que yo subrayaría. Se crea menos empleo de manera pasiva sin que ahora metamos políticas económicas que pueden generar que se cree todavía menos empleo. Es decir, la inercia de la economía nos lleva a generar menos empleo porque crecemos menos. Si encima tomamos políticas, digamos, de echar hacia atrás la reforma laboral o políticas de incremento de los salarios mínimos, etcétera, pues lo que haremos será que crear todavía menos empleo y es posible que incluso crezcamos menos del 1,5.
¿Con el 1,6 la economía española apenas crea empleo?
Apenas crea empleo. Y empezamos a tener una situación social muy diferente, ¿no? Hay mucho menos optimismo, mucha menos alegría y una situación preocupante. Por eso insisto, o sea, yo creo que esta es una llamada de atención a aquellas políticas económicas alegres que están pensadas para economías que crecen por encima de su potencial, al 3,5, y que insisten en repartir el crecimiento. Yo creo que la lectura fundamental que habría que hacer de este informe es: España necesita crecer. Y por lo tanto, la política económica, la política de empleo debe estar al servicio del crecimiento.
Clase de economía, hoy el Foro de Davos y el Fondo Monetario Internacional, que casi casi fundó con Davos esto. Y ¿se llamaba Davos el señor? No, Davos es el sitio, ¿no?
No, se llama Klaus Schwab, no sé qué.
Bueno, es igual.
Pero
el Fondo
Monetario, bastante mayor que yo.
El Fondo Monetario sí que lo inventaste tú, casi.
Sí, casi, casi.
Oye, en Bretton Woods era,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo a esa edad ya, perdona, a esa edad habías nacido tú, yo todavía no había nacido. Yo después de la guerra estaba todavía...
Nuestro profe, Fernando Fernández.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vale.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás.